Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los próximos días vamos a vivir temperaturas propias del mes de julio. Iván Alonso.
Entre el lunes y el miércoles, España vivirá temperaturas entre 5 y 10 grados más altas de lo normal para estas fechas. En las zonas del Guadiana y del Guadalquivir se podrá llegar incluso a los 35 grados. Una situación que va a agudizar la sequía que atraviesan amplias zonas de nuestro país. Jorge Orcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Estas próximas horas, bueno, pues vamos a ir notando cómo los cielos se van a ir cubriendo y van a aparecer precipitaciones, como digo, en gran parte de la mitad norte peninsular, incluso de la zona más occidental, ¿no?, del oeste de la península ibérica. Y para mañana domingo, un tiempo ya muy tranquilo. Quizá que queden algunos restos de inestabilidad en la zona del Pirineo, pero muy poca cosa.
Un miembro del equipo de Irene Montero, del Ministerio de Igualdad, protagonizó el pasado lunes un altercado en el aeropuerto de Santiago de Compostela en el que un policía resultó herido. Se trata de José Andrés del Reino Cárdenas, quien fue detenido por resistencia a la autoridad. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Sí, esto ocurrió en la noche del lunes, cuando dos pasajeros tuvieron problemas con su aerolínea debido al equipaje. Se disponían a coger un avión en el aeropuerto de Santiago, destino Madrid, y ante la agresividad de los pasajeros, personal de la compañía aérea pide a la policía que se presente. Es en ese momento cuando un agente le solicita su identificación. Según la versión del SUB, la agresividad fue a más, entre acusaciones de homofobia y grabaciones con el teléfono móvil. Uno de los agentes acaba herido en una mano y en la muñeca y uno de los pasajeros es detenido. El detenido resultó ser un alto cargo del Ministerio de Igualdad. Desde el sindicato policial califican los hechos de inaceptables. Jacobo Rodríguez, portavoz nacional del SUB.
Fue detenido por resistencia y desobediencia, llegando a agredir a los policías intervinientes. Este tipo de actitudes que de determinados cargos políticos entendemos que nunca se deberían dar.
El próximo lunes anuncian que se van a personar en esta causa.
Y en lo que llevamos de año, algunas de las grandes empresas tecnológicas mundiales han despedido a más del 13% de su plantilla. Se trata de un sector que cada vez tiene más demanda y menos oferta. De hecho, la mayoría de las vacantes que aparecen en los diferentes portales de empleo suelen ser falsas. Es decir, que están abiertas, pero no necesitan a ningún empleado para cubrirlas. Son las llamadas vacantes fantasma. Ana Rumí.
Aplicas para una oferta, mandas tu currículum y nunca más te llaman. No porque hayan encontrado otro candidato, sino porque la vacante nunca ha existido. Es lo que se conoce como vacante fantasma y nos explica lo que significa en COPE. Jesús Vega, experto en recursos humanos.
Deciden poner en marcha procesos de selección y anuncios en las distintas redes sociales, pero que estos anuncios realmente no responden a una necesidad presente y real de esas compañías.
La razón para hacerlo suele ser la de recabar a posibles candidatos para futuras ofertas reales, pero como nos explica este experto, puede haber otros fines más oscuros como espiar a tu competencia.
Es una forma muy barata y muy sencilla de conocer secretos de la empresa y esto se está haciendo desde hace muchísimos años.
Apunta a que es difícil distinguir estas vacantes fantasmas de una real.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid tiene hoy la oportunidad de ponerse a 8 puntos del Barcelona, Guillermo Díaz.
El conjunto blanco se enfrenta ante el Celta de Vigo esta noche a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu. Los de Ancelotti cuentan con las bajas de Mendy y de Álava. Sin embargo, esperan recortar la distancia con el Barcelona, que recibirá mañana a un Atlético de Madrid que viene en racha. ¿Cuáles son las novedades del FC Barcelona, Víctor Navarro?
Ya hay lista de Xavi Hernández para recibir al Atlético de Madrid mañana, día de San Jordi. Vuelven Pedri, Frenkie de Jong, que serán titulares en el mediocampo junto a Sergio Busquets y Gavi. El que no está es Dembélé, se le espera para la próxima semana. Ya ha completado 2 entrenamientos conjuntos al lado de sus compañeros. Tampoco está lesionado Christensen. La novedad en la lista es que el juvenil Lamine Yamal sube con el primer equipo.
Recuerda que en una hora vuelve la jornada de Liga con Osasuna recibiendo al Betis a las 2 de la tarde. Todos los partidos los podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en unos instantes, a la 1:30, tendrá inicio la primera llave de las semifinales de la Champions League femenina entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge. Las azulgrana buscarán llegar a su tercera final consecutiva.
Sigues en COPE, continúa con Cristina el fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Efectivamente, continuamos la hora última, la más trepidante, en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Together,
I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country, source for anger.
Era junio de 2020 y todo el planeta seguía con incertidumbre la evolución de la pandemia de coronavirus. Estábamos en shock y sin saber muy bien cuánto se iba a extender la situación. Durante esos meses de confinamiento, pues todos desarrollamos habilidades. Servidora, por ejemplo, pues le dio por las máquinas de gimnasia en casa, la del pan, cuánta gente aprendió a hacer pan. Hay quien se puso a limpiar en profundidad y a Marta le dio por hacer jabón casero. Era algo que ya llevaba ensayando desde tiempo atrás. La cuestión es que algo fue mal y la reacción química explotó y Marta pues se quemó los ojos. La joven española de Tarrasa estaba muy lejos de casa. Vivía desde hacía poco tiempo en Estados Unidos, algo que complicó más aún la situación y que nos hace encoger el corazón, porque hay que ver lo que sufrimos los padres con los hijos que están fuera de España. Y a partir de ese momento comenzó una gran historia de resiliencia que ahora cuenta en su libro Cuando perdí mis ojos marrones, que hoy nos presenta aquí en Fin de Semana de COPE. Marta Bustos, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Súper valiente. Cuéntanos qué hacías en Estados Unidos y qué pasó.
Pues yo la verdad, diferentes motivos de la vida me llevaron a Estados Unidos, el trabajo, viajar. Pero finalmente me quedé, como no, pues por un hombre,
por el amor.
Sí, y nada, pues mi vida y era una vida pues muy normal. Yo tenía tenía pues mis trabajos. Y como bien has dicho, una de mis aficiones era hacer cosmética natural. Llevaba ya muchos años haciéndolo. Y nada, pues efectivamente esto que cuentas ocurrió y me pilló, bueno, con 24 años, en mitad de la pandemia, todavía sin poder tener un seguro médico por mi proceso de inmigración, ¿no? Entonces fue como un... La vida me dio una pausa, le dio el botón de pausa, pero vamos, sin pensárselo.
Madre mía. Oye, por pensar en la gente que hace jabón como hacías tú, ¿qué particularidad aconteció que hizo tan peligrosa la práctica?
Pues la verdad es que, a ver, yo estaba utilizando sosa cáustica, hay muchas maneras de hacer jabón, pero con la sosa no había tenido ningún problema, así que es cierto que es un elemento muy corrosivo, pero explotar como lo hizo, yo no sé, tengo la sensación de que, porque esa tarde era la segunda tanda de jabón que hacía, ¿no? Y para esa segunda tanda desprecinté un bote de sosa, y no sé si es que yo pienso que igual estaba en mal estado. No sé si igual la conversión a los grados Fahrenheit, pero lo había hecho otras veces. Son motivos al final por los que no puedo permitirme pensar mucho en ello, porque si no vamos, acabas torturándote y cayendo en un...
No, sobre todo porque pienso en gente, ¿no?, que lo hace, que se dedica a esas prácticas y que puede meter la pata, ¿no?, porque todos podemos meterla.
Sí, a ver, bueno, llevar gafas de protección, que yo las llevaba, pero bueno, me iban un poco grandes, entonces saltaron a la explosión.
Amigo.
Sí, hacía calor, me sudaban un poco, me bailaban y claro, con la explosión pues salían disparadas, ¿no? Llevaba guantes, entonces, pues ir sí con precaución, con protección ocular, intentar hacerlo en un ambiente que esté despejado para que no se concentre todos los humos ahí. Y ya está, ¿no? Estas cosas a veces ocurren.
Ah, ¿sí? Absolutamente. O sea, en la vida uno se topa con esos límites y constituyen el momento para desafiarte y hacerte crecer, ¿no? Doblemente grave es que no tuvieses España, no tuvieses la ONCE, no tuvieses nuestros hospitales, estabas en América y encima sin amparo sanitario. ¿Qué pasó?
Sí, la verdad es que fue una situación de, bueno, muy a la desesperada, ¿no? Y bueno, a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Así que tanto a mi madre como a una tía de mi marido como a mí, a la vez pusimos, o sea, sin saberlo, se nos ocurrió respectivamente la idea de abrir un crowdfunding, ¿no? Y hacer una campaña de recogida de dinero. Y bueno, pues yo hice un vídeo pues para mis amigos, familiares, como mucha gente del instituto que pudiera verlo, ¿no? Lo que fue increíble del asunto es que este vídeo se hizo súper viral. Llegó.
Es cierto, porque a nosotros nos llegó, lo comentamos y seguro que muchos de nuestros oyentes lo recuerdan. Sí, sí, sí.
Ostras, sí, es que bueno, fue. Claro, yo en Estados Unidos y en el hospital, tal como estaba, pues intenté. Tu cerebro se intenta dar la información poquito a poco, ¿no? Pero sí que me consta que en España fue bastante locura, se hizo viral prácticamente de la noche a la mañana, recaudamos un montón de dinero, gracias a Dios. Y pues nada, a partir de ahí, ya lo que es la preocupación del dinero sigue estando ahí, porque esto son tratamientos muy caros, te los hagas donde te los hagas. Pero ya puedes respirar un poco, ¿no? De decir, vale, la deuda que ya en 2 o 3 días estaré adquiriendo en este hospital americano, de momento, si hay alguna opción, puedo empezar a contemplarla, ¿no? Para recuperar la vista.
Fíjate, es que no nos damos cuenta hasta qué punto somos favorecidos en España, ¿no? Quiero decir, que te ves en una de esas y si no llegas a ser lista y los españoles solidarios, es que lo mismo no tienes nada que hacer, ¿no? Oye, ¿cómo te comunican el problema de la vista? ¿Cómo eres el traslado al hospital y los primeros tratamientos?
Bueno, lo de la vista de entrada no hizo falta que nadie me lo comunicara, porque con la explosión, o sea, yo ya solo por las sensaciones que sentí, que experimenté, yo dije, ya está.
Madre,
o sea, no de ninguna manera unos ojos pueden sobrevivir a este dolor. O sea, yo acepté que me... Sí, o sea, fue una aceptación inmediata, ¿no? Y luego, bueno, pues fue todo muy rápido, como de peli de terror. ¡Ah, los bomberos! ¡No, llama a la ambulancia! ¡Tal! Y bueno, esta parte, de hecho, es una parte muy trágica en el libro que la narro, pero hay también algunos puntos de humor que ahora no revelaré. Que fíjate, incluso en un momento así estaba yo intentando lidiar con eso, ¿no?
Sí, sí, y, pero me pues parece nada. De lo más sano, porque es que llega un momento que de perdidos al río. Yo estoy contigo.
Sí, no, porque al final, bueno, eso que dicen de que no vas a salir, o sea, que no te puedes tomar la vida en serio porque no saldrás vivo de ella, ¿no?
Sí, 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 sí.
Un poco así, ¿no? En un momento tan trágico. Pero sí, el caso es que, bueno, vinieron los bomberos, luego los paramédicos con la ambulancia y tal, y ya me llevaron al hospital. Y bueno, fueron, estuvieron 8 horas para estabilizarme los ojos y bueno, todo lo que es asegurarse de que no hubiera ingerido ningún tipo de, bueno, nada de sosa, que no me pudiera dar una intoxicación respiratoria y bueno, y morirme. Claro. Entonces, nada, 8 horas, las 8 horas más largas y dolorosas de mi vida que recuerdo. Pero bueno, una vez ya esto pasó, ya fue como, vale, ya no puedo, o sea, ya no siento tanto dolor, ahora vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Y bueno, fue, los médicos al principio les costaba mucho decirme, bueno, las cosas tal y como son, y yo lo pedía. Y bueno, no te quieren decir gran cosa, porque claro, nunca se sabe, pero al cabo de un par de meses, antes de volvernos para España, ya me dijeron, la vista de este, o sea, del ojo derecho no vas a volver a ver nunca más, que es del ojo que veo ahora. Y del otro ojo, bueno, intentaremos recuperar algún porcentaje. Y fue ahí cuando yo ya dije, vale, me tengo que ir de aquí, me voy a España.
Qué fuerte, ¿eh? O sea, insisto en el orgullo que tenemos que tener también por nuestro país.
Sí.
Marta Bustos Góngora, para los oyentes que no pueden verla en estos momentos y que luego la buscarán seguro en cope.es, pues es una chica muy bella, con una larga melena, que tenía unos ojos muy dulces y que, bueno, actualmente sigue siendo muy guapa. O sea, es que realmente tiene suerte, guapa, porque una sonrisa muy bonita, unos dientes muy preciosa en general, ¿no? Pero se ve claramente que tiene un ojo decolorado, o sea, realmente ha perdido lo que es el color del iris, ¿no? Y el otro, pues así, a medio color, ¿no? Entre su marrón original y el ojo actual. Y sin embargo, has vuelto a recuperar buena parte de la visión.
Sí, Sí. Es que, como bien dices tú, bueno, en España no sabemos lo que tenemos con el tema de la sanidad pública, aunque estos tratamientos no entran en sanidad pública. Las ambulancias sí, la estancia en el hospital, todo esto sí, ¿no? Y también tenemos, pues bueno, unos oftalmólogos que bueno, yo tuve la suerte de que, como es mi caso, se hizo tan viral, pues me dieron opciones, me contactaron. Oye, Marta, que aquí sí tenemos opciones, podemos salvarte el ojo, podemos hacer algo muy Frankenstein, cogerte piel de aquí, ponértela ya, bueno. Uh-huh. Y fue por eso que vine aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues... pues sí, la verdad es que fue todo una locura. Cuando pienso en esto se me remueve todo,
claro.
La verdad.
Oye, ¿y el trasplante de córnea que te han hecho en ese ojo que consideraban tan imposible en los Estados Unidos, tú dices que eso no lo cubre la Seguridad Social en España?
No lo cubre. La verdad es que esto no es un trasplante de córnea como tal, porque mis ojos no... o si más no este ojo al que daban por perdido, no hubiera funcionado. O sea, faltan demasiadas partes del ojo, bueno, es complicado, ¿no? Uh-huh. Me hicieron una queratoprótesis, que es, uh-huh, como una córnea que va como una prótesis, ¿no? Como a quien le ponen una prótesis en la cadera, o en la rodilla. Sí, es algo... Increíble. Bueno, es curiosísimo. Lo que me han hecho en el ojo derecho es curiosísimo y en el libro lo cuento un poco más para gente de a pie, no tanto para oftalmólogos, uh-huh, para que la gente lo entienda un poco y es verdaderamente fascinante todo esto.
¿Y cómo, quiero decir, en qué medida ves ahora? ¿Puedes describirnos tu visión? Porque tú tienes memoria de cómo veías antes y cómo ves ahora.
Sí, a ver... obviamente no veo como veía antes, porque un ojo voy a decir normal o completo, con todas sus partes, es perfecto, ¿no? Uh-huh. He recuperado, contra todo pronóstico del ojo que me dijeron que no recuperaría visión, he recuperado un 100%. Sí, es una pasada. Pero a ver, para que me entendáis. Cuando lo mío es una prótesis, es como una cámara, ¿vale?
Sí.
Entonces... yo me tengo que limpiar la prótesis cuando me levanto, cuando me echo gotas, si lloro se me emborrona. Es como la lente de una cámara que se ensucia.
Uh-huh.
Entonces, también es como una... bueno, es una cámara más bien antigua. También es una cámara porque me cuesta mucho la adaptación a la luz. No tengo un iris que regula la entrada de luz. No tengo un cristalino que enfoca. Entonces, tengo un 100%, pero no veo como antes. O sea, perdona.
Sí, sí, quita, pero para los que habitualmente utilizábamos gafas, que es mi caso, que estoy operada con láser, bueno, el limpiar, el no ver en el mar, el quitarte las gafas por la mañana y estar completamente ajena a lo que te rodea porque no ves nada, esto es una familiaridad, ¿no? Y sin embargo, claro, o sea, de repente aparece la lente, regulas y madre mía, qué gloria.
Sí. No, la verdad es que yo siempre lo explico porque la gente dice, ¡ay, mira! ¿Has tenido un accidente? ¿Te has hecho famoso? ¿Ahora has recuperado la vista? No. Estos son ojos muy, muy delicados. Yo ahora cargo como si, digamos, con una enfermedad crónica, ¿no? Uh-huh. Pero que vaya, de lo que me dijeron, al resultado que he tenido, ha sido, bueno, es un milagro prácticamente. Así que estoy agradecidísima. ¡Buah! Increíble.
¡Qué gusto! Si tuvieses que sintetizar lo que ves o lo que viste al comienzo que te dio tanta alegría recuperar, o el momento en el que te diste cuenta que volvías a ver cosas que antes no veías.
Inexplicable. Es que de fuera de este mundo. O sea, la sensación de se me pone la carne de gallina, la sensación de volver a ver cuando no has visto en un año y ver las miradas de la gente, es como todos tus mejores momentos, la mejor carcajada, las mejores risas con tus amigos o cervezas con tus amigos, todo multiplicado por un millón. Es que es como estar en otro mundo, ¿no? Es lo mejor que he sentido nunca. Sí.
Bueno, ahora eres una influencer en las redes sociales y ejerces también poder sobre la vida de la gente, porque trasladas mensajes llenos de optimismo, estás dando una auténtica lección de vida. ¿Qué retos tienes ahora por delante? ¿Cómo es ahora tu vida?
Pues mi vida es, la verdad, un interrogante constante. Es mucha incertidumbre, ¿no? Con lo que, bueno, los ojos me han enseñado a lidiar un poco con esto, ¿no? De la incerteza esta, la incertidumbre esta, perdón, me sale el catalán. La incerteza. Pues a ver, yo ahora mismo doy clases de inglés, que es como mi único ancla que tengo. doy charlas y conferencias hablando un poco pues sobre la discapacidad, la inclusión para las personas con discapacidad, también pues esto, una motivación, ¿no?, que a veces nos cuesta encontrar. Y sí, estoy, bueno, ahora mismo súper centrada con el tema del libro, que salió hace apenas una semana y media. Mañana estaré por Barcelona firmando libros, en breve sale el audiolibro, que también he tenido el placer de grabar yo. Y, o sea, ahora mismo mi gran proyecto es el libro. Así como de cara al año que viene me encantaría, bueno, ponerme a escribir otro, porque la verdad que me encanta y me lo paso súper bien. Y bueno, así como sueño, que a veces me preguntan, o como futuro proyecto, me encantaría hacer algo de doblaje de voz, que ya, bueno, estudié en su momento antes de irme a Estados Unidos, y la verdad que me encantaría trabajar con la voz, ponerle voz a dibujitos o a libros, o me encantaría.
Y tienes buena voz, así ya te lo digo yo, que nosotros nos dedicamos a esto. Sí, sí, sí,
pues,
y vocalizas muy bien y entonas muy bien, sí, sí, sí. Pues es Marta, pues es Marta Bustos, ha escrito Cuando perdí mis ojos marrones, es una valiente y está en el camino de la vida. Quien no ha perdido ojos, pues ha perdido hijos, ha perdido empleos, ha perdido amores. Siempre podemos aprender de estos líderes. Marta, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ti por la entrevista y gracias a todos los que nos habéis escuchado.
¿Vale? Un abrazo, ánimo, adelante.
Igualmente, gracias.
Oye, de cosas tan severas a cosas más livianas, pero que tienen su interés, porque todos lo hemos hecho. Te has puesto al lío, has preparado un buen cocido con su morcilla y su chorizo o un guiso de carne y has hecho de más. Y entonces lo guardas en un tupper y de repente no lo has hecho bien. Según una encuesta de la OCU, la mitad de los consumidores usa mal los envases para guardar comida, los de plástico, y solo el 47% sabe que estos plásticos se degradan, por ejemplo, al entrar en contacto con alimentos ácidos, o por ejemplo, cuando entran en contacto con grasas, o al calentarlos o enfriarlos, yo qué sé. Vamos a ver cómo podemos hacer para evitar riesgos y que esas sustancias químicas no migren a los alimentos. Beatriz Robles es nuestra experta en seguridad alimentaria. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina.
Más de la mitad de los consumidores desconocemos que algunos envases podrían liberar sustancias químicas en contacto con los alimentos. ¿Es así? ¿Te ha sorprendido el dato? Estamos hablando de la mitad de la población.
No me ha sorprendido el dato porque, a ver, realmente los consumidores no necesitamos saber ni cuál es la composición de un envase, ni si existe migración o no existe migración, porque de eso ya se ha encargado previamente de evaluar si hay migración o no y de poner en el mercado plásticos, envases, materiales en contacto con los alimentos que sean seguros. De eso se encarga la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y nuestra legislación, que parte en este caso de la Comisión Europea. Lo que sí que necesitamos saber nosotros, los consumidores, es cómo utilizarlos adecuadamente, y ahí es donde podemos estar fallando.
Bueno, pues vamos poco a poco y vamos a ver qué cosas. Primero, estos envases, ¿qué peculiaridades presentan? ¿Estos plásticos se degradan? ¿Son susceptibles al calor, al frío?
Pues todo eso nos lo va a decir el propio envase, porque en los envases, aunque muchas veces no nos damos cuenta, vienen unos iconos, generalmente pueden venir o impresos en el envase o en el material, en el envoltorio que les acompaña, y esos iconos nos están diciendo si el envase es apto para el horno o si es apto para inducción o para la vitrocerámica, si se puede calentar en microondas, si es para el lavavajillas o no, si se puede meter en el congelador. Vienen una serie de iconos que representan precisamente eso. Incluso en algunos casos se indica la temperatura máxima o mínima que soportan, y eso es el manual de instrucciones que deberíamos seguir para saber si un tupper que tenemos en casa podemos usarlo en el microondas o podemos lavarlo tranquilamente en el lavavajillas sin que se degrade. A partir de esos símbolos es como tendríamos que seguir las instrucciones para evitar cualquier tipo de riesgo riesgo por usar un envase que a lo mejor no es apto para microondas, lo estamos metiendo en el microondas y ahí sí que hay un riesgo de que haya una migración de compuestos.
En términos generales, ¿puedes dar algunos consejos que sean más o menos universales? Me refiero que sin necesidad de mirar muchas instrucciones, pues yo que sé, no hagamos esto o aquello otro.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, lo primero sería comprar los envases en comercios que nos ofrezcan todas las garantías, es decir, evitar canales como tiendas online poco fiables, que no sabemos si esos envases pueden estar regulados o no, o sometidos a la legislación o no, o otro tipo de comercios donde no tenemos todas las garantías. También, si tenemos dudas sobre si el envase es adecuado para contener alimentos, tendríamos que buscar el símbolo de la copa y el tenedor, un símbolo que es está regulado a nivel europeo, que no es obligatorio, porque si el envase está claramente destinado a entrar en contacto con los alimentos, no es obligatorio que lo indique, pero que podemos encontrar de forma muy habitual. En cualquier caso, si tenemos dudas, si no vemos este icono del tenedor y la copa y tenemos dudas de si es apto o no para uso alimentario, lo mejor es no emplearlo. Como digo, también verificar los símbolos que aparecen en el envase, si es apto para lavavajillas, para microondas, para congelador. También evitar reutilizar los plásticos que son de un solo uso. Por ejemplo, envases que compramos con cremas que ya están preparadas y que decimos, bueno, pues me como la crema, limpio el envase y lo utilizo para otro día. Esto no debemos hacerlo porque son de un solo uso y se van a degradar. También los envases en los que nos sirven la comida a domicilio, que a veces intentamos reutilizar por hacer un reciclaje, una reutilización de esos envases, caemos en malas prácticas porque no son envases pensados tampoco para ser usados más de una vez. Y, por supuesto, tendríamos que desechar los que estén deteriorados, los que estén agrietados, los que tengan manchas que no se quitan. Esos fuera. Y en los envases que tengan aluminio, fundamentalmente en el papel de aluminio, que lo utilizamos mucho, no deberíamos usarlo con alimentos que sean muy ácidos, por ejemplo, con un pescado en escabeche, o que sean muy salados, porque ahí sí que hay cierta transferencia del aluminio, lo que a corto plazo, desde luego, no vas a suponer ningún problema, pero bueno, una exposición prolongada pues sí que nos puede dar más problemas. Esas serían algunas de las pautas básicas.
Sí, eso es importante. Comentabas alimentos ácidos y grasos son susceptibles de contaminarse. ¿Y una lista de estos alimentos?
Bueno, pues realmente estos límites de migración, es decir, en la cantidad de plástico, de material que pasa a los alimentos, también está medido en esas condiciones. O sea, no se ponen envases en el mercado que en condiciones de meter un alimento graso vayan a transferir muchísima cantidad. No, porque es que están previstos, se hacen ensayos previos con ellos antes de autorizar con estos materiales en las peores condiciones posibles, es decir, ya se ha tenido en cuenta el ácido, la grasa, todo, y solo una vez que cumplen con esos determinados límites de migración legales, se ponen en el mercado. Eso vaya por delante. Pero alimentos grasos, pues los típicos guisos, los guisos suelen ser bastante grasos y esos sí que pueden favorecer esta migración. Alimentos ácidos, pues el pescado escabechado que te decía, o las salsas de tomate también tienen una acidez más elevada que otros alimentos. Los zumos de fruta o los jugos de fruta, los batidos con fruta también. Entonces, bueno, serían un poco ese tipo de alimentos. Afortunadamente no hay muchos alimentos ácidos y los alimentos grasos, por otra parte, los identificamos como bastante más claramente.
Sí. Oye, ¿y esta migración también puede ocurrir con los recipientes de cristal o de otros materiales?
No, en el cristal, en el acero inoxidable, por ejemplo, no ocurre esta migración. Entonces, bueno, pues si tenemos dudas del tipo de envase que hemos comprado, si tenemos algunos que no sabemos muy bien o no nos fiamos porque los compramos hace mucho en un comercio que a lo mejor no nos daba todas las garantías, bueno, pues tan fácil como utilizar un recipiente de vidrio, de acero inoxidable, y ahí no vamos a tener este problema de migración de compuestos.
En términos... Sí, dime.
Sí, no, que como digo, bueno, pues en los casos en los que compramos recipientes que en comercios legales con todas las garantías, ya de evaluarlos ya se ha encargado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no tenemos que andar nosotros con este cuidado extra.
Claro. ¿Deberíamos evitar meter los tuppers en el microondas, sin más?
Pues eso depende del tipo de tupper. Si volvemos a los iconos que llevan impresos, si pone apto para microondas, podemos meterlo en el microondas. O sea, está pensado para ese uso y no habría problema. Ahora, si no aparece ese icono o si hemos tirado el envase donde estaban los iconos que nos decían qué uso tenía ese tupper, pues mejor no lo usemos para el microondas para reducir el riesgo. Pero en caso de que ponga el icono, sin ninguna duda se puede usar y se puede calentar la comida en el microondas sin ningún problema.
De todas maneras, si queréis conocer mejor los utensilios y la relación con los alimentos, la solución es el libro de la propia Beatriz Robles, Come seguro comiendo de todo, que más de una vez os hemos recomendado, de la editorial Planeta. Beatriz, muchísimas gracias por asesorarnos.
Muchas gracias, Cristina. Un placer, como siempre.
Un placer. Adiós, amiga.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, lo
no, porque él es de los que dice, yo es que solo como una, luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wallet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra carbonel con su segunda unidad al 50% de descuento.
Compra dos y la segunda botella te sale por solo 4,44€.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha habido reunión de obispos, plenaria de la Conferencia Episcopal Española con comunicados finales importantes y allí estaba, lógicamente, nuestro corresponsal, nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo.
Para vosotros, semana de mucho trabajo.
Después de la plenaria, sí, siempre la plenaria trae muchos temas, muchos momentos de reflexión. La verdad es que las plenarias son muy muy intensas, son de trabajo intenso desde la mañana hasta la noche, pero siempre son una oportunidad de compartir, una oportunidad de fraternidad entre nosotros, los obispos de toda España, porque nos vemos dos veces al año. ¿No?
Y es interesante porque además viene cada uno de su diócesis con conocimiento muy profundo de lo que ocurre en cada uno de los sectores y claro, ahí haces como una radiografía también del momento y del país, ¿no? ¿Cuáles han sido los temas que han subrayado los obispos? Eso es lo que te quería preguntar.
Bueno, pues hemos tratado temas muy muy diferentes, ¿no? Hemos aprobado también algunos documentos que me parecen importantes, desde las intenciones de la oración para cada mes, que se hace siempre, hasta quizá lo que más puede llamar la atención también en la opinión pública, pues es una instrucción sobre el tema de los abusos a menores y a personas vulnerables. Es un documento que se venía trabajando desde hace tiempo y que recoge un poco la legislación canónica sobre estos temas, ¿no? Que ahora pues ve la luz en este documento que se va poniendo al día. Se ha insistido mucho en que es un documento vivo que se irá poniendo al día, ¿no? Y que nos ayuda a los obispos pues a tratar este tema tan difícil y tan triste pues de los abusos dentro de la Iglesia.
Por ejemplo,
y
después ¿podría servir una instrucción de este tipo para uno de nuestros oyentes que diga, bueno, un texto de estos en qué sentido ayuda?
Pues mira, recoge toda la legislación de la Iglesia sobre este tema para ver cómo tenemos que actuar en un caso de abusos, pero también pues nos ayuda también en el tema de la prevención, de la ayuda pues espiritual, material, psicológica a las víctimas y a los victimarios, ¿no? Es decir, que es como un vademécum, diríamos, de legislación para saber cómo actuar en estos casos, porque no siempre es fácil. Bueno, entonces, hacerlo en plan de instrucción para la Iglesia en España en concreto siempre es muy, muy bueno. Hay otro tema también que no quiero olvidarme, porque muchas veces pues hemos tratado de los corredores humanitarios también, que me parece muy importante, pues estos chicos que vienen aquí de menores, que cumplen los 18 años y que después el gobierno no sabe qué hacer con ellos. Y muchas veces pues está o el volverlo a sus países o que anden los pobres errantes por todos sitios, sobre todo en el contexto de las Islas Canarias, pues creando incluso para ellos una situación desagradable. Es decir, que hemos tratado de temas diversos y siempre interesantes. importante, ¿no?
Ha habido también unas declaraciones sobre los vientres de alquiler, que están de más actualidad que nunca, con un debate que se ha suscitado.
Efectivamente, sí, hay una declaración sobre los embarazos, es decir, la maternidad subrogada, ¿no? Que bueno, pues nosotros hemos dicho lo que dice la Iglesia y lo que nos parece que la maternidad o la paternidad no es un derecho, sino que es un don, y que no podemos convertir a las mujeres, que normalmente son mujeres en situaciones de pobreza, no podemos convertirla, como decía el secretario de la conferencia, en una imagen muy, muy clara, en incubadora, ¿no? En incubadora, objetivar o hacer un objeto a la mujer, ¿no? Me parece que esto no es justo. Y la naturaleza está, ahora que hablamos tanto de la ecología, del ecologismo, pues la naturaleza es sabia y está por algo. Entonces, utilizar con cualquier medio y con cualquier intención a una mujer, pues para adquirir un hijo, pues no parece muy moral ni parece muy bueno.
Entrevistábamos al comienzo del programa a un par de personas que han sido gestadas por donación de gametos, por unas inseminaciones hace muchos años, y que tienen deseo de conocer a sus padres biológicos, por razones obvias, quiero decir, por ejemplo, para conocer su estado de salud, sus antecedentes genéticos, por comprobar en qué medida hay una traslación de esta herencia genética, en fin, que tienen una necesidad antropológica de conocer sus raíces. Vosotros habláis de una cosa muy interesante, y es que ninguna vida humana debe ser considerada como un producto o un bien de consumo.
Así es. La vida humana es un don, y lo mismo que defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, también decimos que la vida no puede estar a merced de un comercio o de una necesidad o de un interés de alguna persona, sino que la vida es un don que nos es dado, y por tanto la vida no puede estar sometida a la ley del comercio, ¿no? De que compro un niño, de que hago un niño como sea, incluso la manipulación genética, es decir, que aquí el campo de la bioética es amplísimo y además muy complejo. Pero yo creo que lo que sí podemos entender todos es que la vida es un don desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y también en este espacio, desde la concepción hasta la muerte natural, desde el principio hasta el fin, pues la vida también es un don, y no es digna ni de ser manipulada ni de ser convertida en un negocio.
En fin, tendríamos para muchas horas de discusión, porque los temas tratados han sido muchos, pero en cualquier caso nos gusta que los obispos también intenten comprender la realidad, acompañarnos en el trato con ella, y el tener con nosotros a Ginés García Beltrán, que nos abre esa puerta que así también nos es franca. Te deseamos muy feliz semana, obispo de cabecera.
Igualmente, Cristina, a todos los que nos escuchan, una feliz semana y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
Un abrazo, adiós.
Igualmente, adiós, Cristina, adiós.
Aquí venimos los que hemos hecho los deberes, porque quien más, quien menos, pues sigue las indicaciones de Teresa Ecobo y se va al cine, y nuestros oyentes que quieren saber los estrenos de esta semana. Teresa Ecobo, buenos días.
¡Ay, qué alegría, Cristina, de verdad! O sea, que es una alegría una semana como esta.
Sí, en la que traes buenas cosas.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me lo quitan de las manos, que me lo quitan de las manos! Señoras, señores, que no tienen que dejar de ir al cine, de verdad, qué cosa tan maravillosa. Tengo que decir que es que, además de que el cine es una cosa maravillosa, inspira cosas extraordinarias. Por ejemplo, esta semana he estado en el Colegio La Asunción de Málaga con unos alumnos que ha hecho una representación del Greatest Showman, que es una cosa extraordinaria.
¿Qué es eso?
O sea, una película que yo recomendé hace un montón de tiempo, que es maravillosa, un
British
musical. The Greatest Showman. O sea, una cosa, pero cómo el cine puede hacer no solo que la educación sea más maravillosa, sino que nuestras vidas sean extraordinarias. Esto es lo que pasa con los estrenos de esta semana. Porque, señoras y señores, tomen nota, porque me da igual cuándo las tengan que ver, pero tienen que ver sí o sí una película francesa que se ha estrenado esta semana, que se llama La Habitación de las maravillas. Sí, 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 sí. Es la adaptación de la novela del mismo título de Julian Sandrell, que es un autor que solo tiene dos libros y los dos libros son ideales. En la adaptación de esta película al cine, la protagonista es Alexandra Lamy, que es una actriz extraordinaria, que da vida a Thelma, que es una madre soltera, que tiene a su hijo Luis, con el que tiene una relación pues como todas las madres. ¿Qué pasa? Pues que Luis un día con el patinete tiene un accidente y se queda en coma. Y ella empieza como a descubrir los deseos que tenía su hijo y decide empezar a cumplir uno a uno las 10 principales que él tenía. Es una película tan edificante, tan enriquecedora, tan que te llama a exprimir la vida hasta el último minuto, a amar al que tienes al lado, tan luminosa, por favor, que voy a estar atenta a ver quién no haya visto esta película. Así es como suena La habitación de las maravillas, que es imprescindible sí o sí.
Su hijo está en un coma inducido.
Cosas que hacer antes del fin del mundo.
¿Crees realmente que si haces todo lo que escribió se despertará?
¿Crees que estoy loca?
Sí, pero me gusta.
Lucharé por ti, cariño mío.
A ver, compañeros, una sola cosa que tengáis en esa lista vuestra. Cosas que hacer antes de que acabe el fin del mundo.
Pues tenía previsto ver la de Los Tres Mosqueteros, pero la voy a tener que cambiar, ¿no?
Va, muy bien, muy bien. ¿Tú, Cristina?
¿Una cosa que yo quisiera hacer antes del fin del mundo? ¿Dices?
Sí, claro.
Irme a vivir a un pueblo.
Muy bien, muy bien.
Conmigo.
Pues mira,
¿tú también quieres?
Sí, yo me voy contigo.
En el mío hay falta de población, o sea que venís para allá si queréis, ¿eh? Pues yo, mira, pongo casa.
A palabra
que
queda.
Pues, y luego nuestra compi, ¿qué tienes tú en tu lista?
Yo ser madre. Ay, como todavía no lo soy, alguna vez en mi vida, vamos, es mi mayor ilusión.
Eso no se debe pasar por alto.
Da igual, que en la vida se puede ser madre de muchas formas, ya sea madre afectiva o biológica, ojalá seas de la que tú quieres, pero tengo que saltar del primer estreno al tercero porque, señoras y señores, después de que vean Libres, en su lista van a incluir ir a un convento, porque es que, madre mía, Libres es un documental español que se acerca a la vida contemplativa, a 12 monasterios increíbles, que no es la primera película, como dicen, que se mete en un monasterio, no, ya estaba esa película que era maravillosa, que recomendamos hasta la saciedad, pero bueno, en fin. ¿De qué va Libres? Pues es el director.
Sí, la otra que tú mencionabas era esa de las cartujas, ¿no?
Eso es, la de la cartuja.
¿Cómo
que
se
era
llamaba?
Una cosa,
que ya no me acuerdo.
Silencio.
Silencio.
Era una cosa descomunal, porque además era 3 horas en silencio, o sea, no había más. Pero es que te daban tantas ganas de ir como las que te va a crear Libres. Es una peli dirigida por Santos Blanco. Señoras y señores, ha nacido una estrella en el mundo de la dirección cinematográfica, es este chico. O sea, una cosa brutal. Con guión de Javier Lorenzo, gente joven que ha estado amando el cine y que de pronto hace su primera película y es un peliculón. La fotografía de Carlos de la Rosa es como para caerte de culo. O sea, la música de Oscar, el montaje de Paulo. O sea, es meterse en 12 monasterios con unos testimonios, con gente que ha optado por la vida contemplativa, que tiene una belleza, una luminosidad. Voy a tomar nota, señoras y señores, de los que no vayan a ver Libres, porque
pero
de
creo
verdad,
que es un peliculón, ¿eh? Porque por lo visto es que es interesante y divertida.
Pero bueno, es que vamos a ver. Primero, no tendría que tener dudas de que es un peliculón porque la estoy mencionando yo. Que de todos los estrenos que hay a la semana, destaco lo mejor. Pero es que de verdad es que les ha quedado tan bien. Es que cuando vayan a ver Libres, no solo van a descubrir la belleza de la vida contemplativa, sino las maravillas que hay detrás de toda vocación religiosa, porque la gente que ha encontrado al Señor es gente que encuentra el sentido de su vida. Así es como suena Libres.
La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial.
Los valores que tratamos de vivir aquí dentro son los valores que solucionarían el mundo.
¿Quién es el valiente que se atreve a decirle a Dios, si realmente vives, muéstramelo?
Ay, es que me apetece un montón, Ier, ¿eh? Sí, 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 tenemos que ir y luego comunicarlo aquí, o sea, hacer una especie de foro, a ver qué nos ha pasado.
A ver qué os ha pasado. Ya veréis como una de las cosas así.
Oye, ¿y lo pondrán en muchas salas? ¿O habrá que ir a hacer
ahí? Ahora está en 35 salas de nuestro país, pero conforme la gente vaya viéndola, pues eso va a hacer que todas las demás salas se vean que el público que quiere verla es numeroso y la vayan cogiendo. Así que esto es una responsabilidad que tenemos que tener, que es llenar las salas donde se proyecta Libres. Y por último, recomiendo una chorrada tan mona, tan divertida como Ghosting. Ghosting es una película que podemos ver en Apple TV Plus. Luz, que es una comedia de acción romántica protagonizada por dos actorazos como Ana de Armas y Chris Evans. ¿De qué va esto? Pues esta es una película que en los 90 sería un agente internacional se enamora de una chica que no tiene ni idea, pues tipo pues estas pelis que nos encantan, Mentiras Arriesgadas, pero ahora le dan la vuelta, ¿vale? Ana de Armas es una agente que pasa por un pueblo y Chris Evans es un pobre chico que trabaja en el campo, que vende en el mercado local, se enamora de ella, pero como está convencido que es el amor de su vida, que es la número uno. ¿Y qué pasa? Que empieza a... tienen un, como un affair en ese momento, pero empieza a mandarle mensajes y la tía le hace, de donde viene el título, ghosting, ¿vale? Le hace el vacío, sí. No le contesta nunca y tal. Y el tipo decide ir a buscarla, con la mala suerte de que no es una chica normal, es un agente de la CIA, pero es que es una comedia de acción tan divertida, ghosting, de verdad. O sea, a mí me ha apasionado y luego, además, volver a ver en pantalla a Adrien Brody, que lleva un montón de tiempo sin salir en escena, es uno de los grandes alicientes. Y por último, recomendaciones de películas en 13 Televisión. Pues en la línea de Ghosting, Dos pájaros a tiro. Por favor, no dejéis de ver esto, que es de los 80, que es que era divertida, divertida a morir. Eso a las 3 menos 20. Después, a las 5 menos 20, Maverick, pero otra comedia de acción, pero el mundo del oeste, protagonizada por Mel Gibson, fantástica. Después, a las 7 menos 10, La hora de la verdad. 9 y media, Golpe por golpe. 11 y media, Comando. Y a la 1 de la noche, Cartels. Mañana, domingo, Viva el cine español. Con Genaro, el de los 14, a las 3 y 20 de la tarde, a las 5 menos 10, París bien vale una moza, y por la noche, Daño colateral y Danco calor rojo, que es un clásico clasiquísimo.
Pues no nos podemos quejar, ¿eh? Realmente esto y el código San Boal de los domingos ponen a 13 en lo más alto. Y nosotros tenemos esos deberes. Ver Libres y La habitación de las maravillas, la película francesa. Esos son deberes. Luego también viene la otra, La chorrada.
Esa me gusta, la de Ghosting me va a gustar a mí.
Oye,
seguro.
Claro que sí.
Es a mí las de Schwarzenegger de 13 también me gustan, ¿eh?
Claro que sí. Es que después de la intensidad de Libres, pues luego en casa pues te ves esta y tan, claro, tan estupendamente. Hay tiempo para todo, Cristina, hay tiempo para todo.
Teresa y Cobo, muchísimas gracias. Adiós, amiga.
A todos.
Hasta luego. Y los oyentes que hoy han tenido, pues poco tiempo, Laurita.
Muy poco. Vamos a dedicarle por lo menos estos minutillos, ¿no?
Por supuesto.
Que hemos dicho que nos vamos a ir a la Feria de Abril y claro, yo digo, vamos a preguntarle a los oyentes sus experiencias en la feria.
Yo he estado en la Feria de Abril dos veces y es muy bonito y es digno de conocer. Lo único que una persona, por ejemplo, yo que soy de Madrid, aguantas un día y medio, dos días máximo. Porque entre que te pones vestida y estás ahí un poquito encorsetadita y luego estar ahí todo el rato de pie o que te sientes y sin salir prácticamente y come, bebe y baila, pues... Pero vamos, súper divertido, muy animado, la gente fenomenal, muy bonito, muy bonito.
Es que hay que tener un entrenamiento también.
Claro.
A mí el plan este de come, bebe, baila me gusta.
Pero todo cansa, Diego.
Ya.
Todo cansa. Todo,
hay que tener
todo,
una preparación.
Claro. Y esto, todo en su justa medida.
Claro. Esto dos días está bien. Preguntar a algunos equipos de aquí de COPE que están muy entrenados. ¿Cuáles son los mecanismos?
Claro. O le podemos preguntar al gitano. Lo que pasa es que él dice que no pisa la feria.
Bueno, la alergia. Le ha dado la alergia al albero, sí. Y se retira.
Hay una virtual, creo.
Pero bueno,
¿no?
Tiene él de antaño. De su acervo de antaño
de cuando estaba
contar,
bien con la alergia. Bueno, sobre dejar de fumar, también tenemos mensajes.
Lo del tema de dejar de fumar es simplemente metértelo en la cabeza y hacer posible ponerte una meta. En mi caso fue cambio de coche y cuando cambié de coche, mientras me hacían los papeleos, me fumé mi último cigarrito y se acabó.
Anda.
Es así de simple, entre comillas. Hay que planteárselo y hay que ser un poquito fuerte, pero ya está.
En 20 segundos quiero decirle que hay también otras formas de dejar el tabaco, que es mental. A mí me ocurrió, tuve un problema familiar, se resolvió y como no sabía qué hacer para agradecer el problema que acababa de tener, dije, pues voy a dejar el tabaco el resto de mi vida. Y lo dejé.
Toma ya.
Y nunca más he vuelto a tener ganas de encender un cigarro. ¿Cómo se explica?
A mí esto de lo mental no me funcionó.
Sí, bueno, es una promesa que hizo esta señora, ¿no? Y que entregó.
Voy a probar lo del cambio de coche.
A lo mejor necesitas algo así.
Yo estoy segura de que funciona. Tú te planteas, lo dejo y lo dejas. Pero lo que pasa es que no te lo planteas con ganas.
Claro.
Claro.
Es que me gusta demasiado.
Ese es el tema. Bueno, que ahí estamos, que mañana nos vemos. Mañana hablamos de sustos.
Mañana con los oyentes. Hablamos de sustos inolvidables.
Sí, ese susto de risa, de muerte que te has pegado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por el oso. ¿No has visto al oso que ha salido ahí?
Tienes que buscar un vídeo en internet de uno que está leyendo un periódico y de repente aparece un oso en su terraza. La cara de él y la cara del oso. Sí. Increíble. Bueno, Sustos Inolvidables será parte de ese grandísimo programa que mañana tenemos preparado y que seguro, seguro te va a entusiasmar como nos va a entusiasmar a nosotros. Gracias por ser tan amables, por habernos abierto tu casa y porque seamos ya 828.000, que somos Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Paloma Paulete, nuestra querida Laura Rubio, Cinta Molina y José María Orihuela. Adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Arnold Schwarzenegger ha vuelto y se avecina Tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 11 menos cuarto de la noche, en 13. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Cadena COPE.
Estamos en precampaña electoral y, como es lógico, se vuelve a hablar de las listas de espera en los hospitales para someterse a una operación no urgente. En este momento hay alrededor de 800.000 personas en esas listas. El tiempo medio para una intervención es ya de 122 días. Ese dato es una media que cambia mucho según las especialidades y las comunidades autónomas. Hay dos tipos de soluciones para reducir las listas. Una es que se opere más y otra solución es operar menos. Para operar más se pueden dar incentivos al personal sanitario, se puede cambiar cambiar la organización de las prestaciones. Se pueden, por ejemplo, programar resonancias magnéticas de noche, abrir quirófanos a doble turno y en fin de semana. Se pueden concertar paquetes de cirugía con centros privados. Todo esto requiere mejorar la gestión, invertir más y liberarse de ciertos prejuicios ideológicos. Otra solución es operar menos, lo que no significa necesariamente rebajar la calidad de los servicios sanitarios. Los expertos dicen que en las listas de espera hay intervenciones de bajo valor o que no están indicadas. Los riesgos superan a los beneficios clínicos. Hay quien propone que antes de programar operaciones haya una segunda opinión médica. Se han hecho estudios en el Reino Unido en los que se concluye que más de la mitad de los pacientes que esperaban para cirugía de varices o para una intervención de próstata no necesitaban esa intervención.